procuran expertos. Zoológico de Washington protege a especie en vía de extinción. Y una silla de ruedas fabricada a la medida de su usuario.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con la intención de activar la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro, su secretario general Luis Almagro convocó a una sesión urgente del Consejo Permanente para abordar la crisis de Venezuela. El paso abrió un proceso que podría llevar a la suspensión del país sudamericano del ente hemisférico. Iniciamos la cobertura en equipo de La Voz de América con Gesell Tobías desde la OEA y Verónica Valderas Iglesias aquí en el estudio. Comenzamos con Gesell en la sede de la OEA aquí en Washington, desde donde el portavoz del organismo defendió la decisión de Almagro. ¿Qué fue lo que dijo Gesell?
Efectivamente, Sergio Giannichelli, como tú lo mencionabas, es el portavoz de Luis Almagro, aseguró de que el secretario general está simplemente haciendo lo correcto al defender la Carta Democrática, que dice que los países de la región pueden ser de alguna forma intervenidos por el Consejo Permanente de la OEA cuando en sus naciones exista una ruptura de la democracia. Según el portavoz, lo único que está haciendo el secretario Almagro es apegarse a ese mandato, prácticamente a ese objetivo de esta Carta Democrática Internacional, para poder defender la democracia en los países de la región.
En el Consejo Permanente, una vez que se discuta el tema, prevé que se generen medidas de conciliación, de diálogo. Si aquellas fallaran, hay otros recursos que tiene en sus manos la organización. Pero, digamos, el objetivo principal es que haya un diálogo, que haya una salida constructiva institucional dentro de la Constitución venezolana.
Gesell, ¿cuáles serían entonces las consecuencias para Venezuela si no accede a participar en ese diálogo?
Bueno, hay que aclarar primero, Angélica, de que el Consejo Permanente debe aprobar que se haga realmente una investigación y determinar si realmente en Venezuela hay una ruptura de la democracia. Para eso se necesitan 18 votos que podrían en algún momento decidirse entre el 10 y el 20 de este mes, que es cuando ha sido convocado el Consejo Permanente para que tome una decisión al respecto. Si eso llega a ocurrir, entonces se hace una investigación y el objetivo principal, como lo mencionaba él, es el diálogo. Si ninguna herramienta de la Carta Democrática funciona, entonces podríamos ya caer en términos un poco más pesados, como podría ser la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que eso mismo le ocurrió a Honduras luego del golpe de Estado con su expresidente Zelaya.
Gesell, además de fomentar el diálogo, ¿qué otras recomendaciones hace Almagro para abordar la crisis en Venezuela?
Luis Almagro hizo una lista muy puntual de objetivos que como organización buscan en Venezuela. Entre ellos está la liberación de todos los presos políticos de forma inmediata, aseguró el secretario general. Otra de las cosas es que se lleve a cabo el referéndum que está planificando la oposición, mientras que también se pide, otro de los puntos es que en Venezuela de alguna forma el gobierno logre normalizar las necesidades básicas de las personas. Para nadie es secreto de que en Venezuela hay escasez de distintos productos básicos como leche, papel higiénico, entre otros, harina. Por lo tanto, regularizar, normalizar esa situación por parte de los venezolanos y defender los derechos de ellos son otros de los puntos que está tomando en cuenta la organización para y hacia Venezuela.
Gesell, muchísimas gracias por tu informe. Y para entender mejor cuál es el propósito de este instrumento de la OEA y el proceso que debe llevarse a cabo para su activación, nos acompaña en el estudio Verónica Valderas Iglesias. Verónica.
Así es, Angélica, la palabra clave es precisamente que es un proceso, como ya lo explicaba Gesell, y habrá una votación sobre los pasos a seguir para ayudar a Venezuela, según también nos explicó el director para las Américas de Freedom House, Carlos Ponce.
Tras presentar un informe sobre la situación en Venezuela a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro abrió la puerta a un proceso más extenso para solucionar la crisis, según explicó vía Skype a La Voz de América el director para las Américas de Freedom House, Carlos Ponce.
Se va a empezar una discusión para ver la posibilidad de sí, de empezar a aplicar la Carta Democrática, que básicamente es que le permitan al secretario general viajar a Venezuela para evaluar directamente la situación, reportar directamente al Consejo Permanente.
Posteriormente, el Consejo analizaría las posibilidades de hacer un llamado a Venezuela para que se inicie un proceso de diálogo, agrega Ponce.
Buscar las fórmulas de donde la comunidad internacional se active y empiecen a dar recomendaciones cómo poder hacer mayor incidencia en el caso de Venezuela, o si Venezuela decide no hacer nada de esto y decide simplemente ignorar el llamado, se retira Venezuela de la OEA.
Y el país latinoamericano tendría que lidiar con las consecuencias.
Al ser expulsada dentro de la OEA, ya empieza a tener preocupación internacional, ya las oportunidades de financiamiento internacional se le van complicando a Venezuela, por lo menos a nivel del Banco Interamericano de Derechos Humanos. La misma situación que tiene es un problema de crédito, un problema de visibilidad de país.
Ponce sugiere que el gobierno de Nicolás Maduro aproveche la oportunidad de diálogo.
Y que además de eso, empiece una situación inmediata de ayuda humanitaria para Venezuela.
Y el activista agregó que Naciones Unidas y el Vaticano pues también han expresado interés en apoyar a Venezuela para solucionar esta crisis y que se podría formar un grupo de países mediadores para facilitar la negociación sobre el referendo que ha pedido la oposición venezolana, Angélica.
Verónica, muchas gracias y estaremos pendientes de lo que suceda en esta primera reunión que se lleva a cabo el miércoles 1 de junio en la sede de la OEA.
Al regresar, dieron impulso los medios de comunicación a la campaña de Donald Trump y el zoológico de Washington, pionero en la conservación del oso panda.
¿Ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Expertos hispanos afirman que los medios de comunicación en Estados Unidos sirvieron de portaaviones políticos para la proyección de Donald Trump en su campaña presidencial.
Muchos analistas se equivocaron al afirmar meses atrás que el precandidato Donald Trump no llegaría a resultar nominado por el Partido Republicano. Según el periodista Orlando Guerrero, reportero de NTN 24 y RCN Noticias de Colombia, la responsabilidad de este posicionamiento es de los medios informativos de Estados Unidos que no profundizaron en el verdadero mensaje del magnate.
Se lo deben a los medios de comunicación, tanto en inglés como en español, porque se trató al principio no de informar de los contenidos de los programas de los candidatos, sino que se estaba tratando de hablar de alguien que participaba en un reality show, se le dio toda una publicidad y hoy está como candidato republicano, algo que 7 o 6 meses atrás nadie se imaginaba.
Algunos expertos estiman que es muy tarde para exigirle a Donald Trump propuestas concretas en su mensaje político, pues, de acuerdo a la opinión pública, se trata del virtual nominado republicano. Por el contrario, para el profesor universitario de periodismo Alberto Müller, los medios de comunicación analizan el seguimiento político como una carrera de caballos, donde solo uno resulta triunfador.
Los medios no van a ir a un candidato que es opaco, que ni siquiera se comunica bien. Los medios van con toda su razón y con todo su derecho al candidato que de una u otra forma demuestra capacidad de comunicación, capacidad de mensaje. Y eso es lo que le pasó a Trump. Siempre hay alguien, es como en las carreras de caballos, siempre hay un caballo que gana y sale como lo vimos en el Derby de Kentucky, en el Preakness.
Para Mueller, la precandidata Hillary Clinton se muestra mucho más sólida que el senador Bernie Sanders, por lo que no duda en afirmar que será ella quien enfrente a Trump encabezando la fórmula del Partido Demócrata. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Liderados por las Fuerzas Armadas estadounidenses y británicas, culminaron en Georgia los mayores ejercicios conjuntos jamás practicados con las Fuerzas Armadas de ese país. El entrenamiento puso a prueba la capacidad de esa nación para convertirse en una fuerza de respuesta rápida de la OTAN. Rusia rechazó los ejercicios.
Mucho más que estrategia militar, los ejercicios y el entrenamiento al que las Fuerzas Armadas estadounidenses sometieron a sus contrapartes de Georgia hacen parte de una estrategia política que para nada satisface a Rusia. En medio de las tensiones por la situación creada en Ucrania, Georgia se convirtió en candidato para pertenecer a la OTAN y garantizar su protección frente a las acciones expansionistas del Kremlin en su vecindario.
Mientras desarrollamos los ejercicios, tuvimos la oportunidad, primero, de certificar que Georgia puede ser una fuerza de respuesta rápida de la OTAN. Adicionalmente, incrementamos la capacidad de respuesta de todas las unidades que entrenamos. Y más significativo aún, demostramos la facilidad de operar de manera interactiva entre las Fuerzas Armadas de Georgia, el Reino Unido y Estados Unidos.
El entrenamiento involucró a 1.300 uniformados en una región cuya estabilidad está en entredicho por los movimientos sobre los antiguos países de la Unión Soviética por parte de Rusia. El entrenamiento conjunto es vital para frenar las cuestionadas intenciones del Kremlin, que, como era de esperarse, calificó los ejercicios como una provocación. El hecho es que la alianza de Georgia con Occidente es otro paso para lograr el ingreso del país como miembro activo de la OTAN.
El hecho de que estemos entrenando nuestras unidades militares, las cuales son oficialmente unidades de la OTAN, es la prueba de que hemos dado pasos fundamentales hacia la integración con la alianza. Pero también debo decir que la decisión final la tomarán los 28 Estados miembros y no solo dependerá de la fortaleza o la eficiencia de nuestras fuerzas militares.
Lina Correa, Voz de América.
El Zoológico Nacional Smithsonian, en el corazón de la capital estadounidense, se ha convertido en un líder mundial en la conservación del oso panda gigante, una labor que junto a aliados como China busca mantener viva una de las especies que corre más riesgo de extinguirse.
Solo 1.864 pandas en el mundo viven en su hábitat natural, mientras que otros 300 de ellos viven en zoológicos o reservas naturales.
El Zoológico Nacional de Washington tiene 4 pandas, 2 adultos y 2 jóvenes. Bei Bei es el más pequeño, tiene 9 meses y pesa 50 libras. Y según los visitantes del zoológico, es el que tiene mejor personalidad.
Acompañamos a Lori Thompson, bióloga de pandas gigantes, durante una sesión de entrenamiento. Bei Bei es la más reciente adición a la familia panda del Zoológico Nacional.
Tenemos un programa de entrenamiento con nuestros pandas y la mayoría de la capacitación es para fines médicos. El primer entrenamiento es básicamente la capacitación para orientar, para hacer cosas básicas como quedarse quieto, sentarse y acostarse.
Estos comandos, aunque sencillos, son muy importantes, ya que permiten que los expertos se mantengan informados de la salud del mamífero. Monitorear su presión sanguínea, hacerle radiografías y ultrasonidos sin necesidad de tener que sedarlos. El Instituto Biológico de Conservación del Smithsonian también se encarga de traer más pandas al mundo en un esfuerzo para conservar la especie. Este delicado proceso de reproducción es una de las misiones primordiales del instituto.
Hemos tratado de que ellos se reproduzcan de manera natural. Desde que tenían la edad suficiente para reproducirse, nunca han podido descubrir cómo hacerlo por su cuenta, por lo que tenemos que hacerle inseminación artificial a Mei Xiang.
Los expertos en el zoológico anticipan que a través de su convenio con China, ocesnos como Bao Bao y Bei Bei podrán eventualmente vivir en su hábitat natural. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, decenas de civiles mueren en nuevos bombardeos en Siria y la reina Isabel posa para una reconocida revista.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.